Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Todo el mundo está mirando ahora mismo hacia Oriente Próximo porque en principio dentro de una hora se termina el ultimátum de 24 horas dado por el ejército israelí para que la población del norte de Gaza abandone sus hogares. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. Se les pide que vayan hacia el sur porque si no Israel amenaza con atacar todas esas posiciones para acabar con los terroristas de Hamas. Hay más de 300.000 soldados en la frontera esperando a recibir una orden que les haga entrar por tierra. En COPE, Sala El Sousi, cónsul honorario de España en Gaza, que intenta salir de allí con su familia, nos ha descrito su futuro incierto ahora.
Mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también, que es el edificio donde yo tengo un bajo grande. Y nada, hemos abandonado todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada, y no sabemos. Estamos ante un futuro incierto y depende del plan que nos acoge el gobierno español.
Desde Jerusalén, Salomón Rucavado, hispano-israelí, ha explicado también en COPE que todo casi está vacío y que la gente se mira con temor.
Los ataques han sido ataques cortos, es decir, de grupo con grupo, grupo militar israelí y grupos que no sabemos si son de Hamas o son parte de la población árabe que hay aquí. Entonces, eso sí, y esos también han dado como lugar muertes por medio también.
Y es que además Hamas también ha pedido la movilización de los musulmanes para el que ha sido un viernes de ira, en lo que se han registrado varios incidentes fuera de esa zona. Francia eleva la alerta por atentado tras el ataque mortal en un instituto del norte del país. Un profesor ha sido asesinado, degollado y otras dos personas han resultado heridas tras un ataque con arma blanca al grito de Alá es grande. El agresor, un antiguo alumno del centro, ha sido detenido. Además, en el área metropolitana de París, la policía ha arrestado a un tipo que iba armado con un cuchillo de cocina. Salía de una mezquita y estaba cerca de un instituto. Dentro de nuestras fronteras, Pedro Sánchez ha terminado la ronda de contactos para su investidura. Con Bildu lo tiene prácticamente hecho, pero Junts per Catalunya sigue tensando la cuerda. Los independentistas catalanes amenazan con un no si no cumplen lo exigido por Puigdemont. Ricardo Rodríguez.
El hermetismo es una tónica habitual de Junts, pero tras cerrar la ronda de contactos de Pedro Sánchez con una hora de reunión, los independentistas catalanes mostraron su distancia con los socialistas. Continuamos lejos, avisó Miriam Nogueras.
Nos remitimos a las palabras de Puigdemont el pasado 5 de septiembre en Bruselas. Por tanto, si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y lo que se ha dicho en los últimos 4 años, los votos de Junts no son los que están buscando.
Son los que ellos están buscando.
Queda trecho por recorrer y de momento los de Carles Puigdemont siguen sentados a la mesa de negocio. Quien en cambio agradeció la foto con Sánchez fue Bildu, que ya garantizaba el apoyo a la investidura. A partir de aquí, las conversaciones entran en otra fase. La comisión negociadora del PSOE se reunirá el lunes en la sede de Ferraz para diseñar sus siguientes pasos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, el parón por selecciones no afecta a la categoría de plata. Manu Pérez.
Ha comenzado la 10ª jornada de la segunda división. El Oviedo ha vencido por 3-0 al Albacete en el Carlos Tartiere. El Tenerife, líder en solitario con 21 puntos, jugará a partir de las 4:15 de la tarde en casa del Mirandés. En fútbol internacional, Portugal y Francia se han clasificado para la Euro de 2024, ganando sus respectivos partidos, y España ya ha llegado a Oslo preparada para enfrentarse a Noruega el domingo por la noche a las 9:45. En baloncesto, victorias del Barça y Valencia en Euroliga, y en golf, John Ram, enfadado por su mala jornada, a 8 de la cabeza en el Open de Madrid, confía en poder remontarlo.
¿Qué planteamiento? Pues ganar. Estoy a 8. A 8, jugando mal. Esto se puede recortar fácilmente, sobre todo si el tiempo empeora un poco, si el campo no se pone muy blando. Aquí lo que me ha pasado a mí hoy le puede pasar a cualquiera con la presión del líder. Así que si juego bien y me acerco a menos 10 mañana, tendré una buena final domingo.
A partir de las 9:30 comienza su turno en la tercera jornada. Todo el deporte lo podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde.
Gracias, Manu. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Tú sabes que desde la pandemia lo del teletrabajo pues vino para quedarse.
Sí.
Es decir, era una cosa en plan, nadie quería teletrabajo. Llega sí. la pandemia, nos ponemos a teletrabajar y sale todo.
No, correcto, claro.
Claro, y además, o sea, que salieran las cosas bien. Que no es que se hayan hundido las empresas. O sea,
sí, verdad,
que teletrabajando se pueden sacar las cosas adelante. Bueno, muchísima gente está teletrabajando, sobre todo los viernes. Y así empiezan pues antes el fin de semana. Que esto es un puntazo, ¿verdad?
Pues claro, claro.
Teletrabajar el viernes o el lunes da como gustillo porque sí. te quedas en casa.
Sí, sí,
y
hombre.
Entonces te puedes levantar media horita más tarde porque, claro, no necesitas la media hora de llegar al trabajo.
Claro, todo aquel que pueda tiene mucha suerte.
Claro. Bueno, pues con esto las empresas andan un poco moscas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hay empresas que andan mosqueadas. Porque los trabajadores pueden perfectamente, ellos tienen la sensación de que hay algún que otro trabajador que aprovecha para estar descansando, tiene conectado el ordenador, pero no está haciendo nada.
Ah, no está de servicio.
Tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que de la pinche tarea.
Claro, o sea, tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que de la pinche tarea. Normal, nos pasa a todos. Y claro, los hay empresarios que están moscas con este tema, porque dicen, sí, sí es verdad que el teletrabajo está muy bien y tal, pero ¿cómo puedo comprobar yo, aparte de la productividad? Claro, también te digo que eso es una relación de confianza que se establece entre el jefe y el empleado. Pero ¿cómo puedo yo saber que esa persona no dice que está trabajando y en realidad está, por ejemplo, viéndose
Netflix,
el último ya. capítulo de El cuerpo en llamas, por ya, ejemplo?
Pero ¿tú crees que eso se puede llegar a controlar, Bea?
Pues no lo sé. Yo creo que se puede llegar a controlar con la productividad. Es decir, si al final la persona es productiva.
Claro.
O sea, bueno, si a ti te saca, si yo necesito como
si hace sus obligatorios, sus obligaciones.
Eso
claro.
es. O sea, si el trabajo está hecho, a mí te tendría que dar un poquito igual.
Claro, la localización.
La localización de la persona.
Uh-huh.
Pero claro, hasta que lo mismo compruebas, ¿no? Esa productividad, pues lo mismo andas un poco mosqueado con este tema. Bueno, también existe la otra cara de la moneda. Se da la circunstancia de que como los jefes no te ven, están como más pendientes de los trabajadores, ¿no? Poniendo reuniones sorpresas.
Ya,
por ejemplo, a las 11 reunión. Y para ver si te pillan en casa o te pillan haciendo la compra. Y no estás ahí en el ordenador.
¿Ves? Yo creo sinceramente que no hay nadie que trabajando remotamente salga a hacer la compra.
Yo creo que los menos, pero los hay.
Sí, en serio, ¿verdad?
Sí. Sí.
Uy, hay que echarle valor, ¿eh?
Sí, los hay. Yo creo que los menos, también te digo. La gente, por regla general, solemos ser responsables con nuestro trabajo.
Yo creo que sí.
Y aunque en casa te organices lo mismo de otra manera y sí que aproveches, pues si tienes que hacer unos macarrones, pues lo mismo te levantas un momentito y ya que estás en casa, haces. Eso es. Pero porque estás trabajando y lo hemos adelantado y dices, tengo aquí 10 minutitos, voy a aprovechar y dejo la comida hecha. Eso vale. Pero bajar a irte a desayunar hasta las tantas o tal, yo creo que los menos, pero los hay. A ver, los hay los.
Ya, ya. Hombre, también hay que tener en cuenta toda la gente que en horario de trabajo sale a tomar 64 cafés y a fumar 11 cigarros.
11 cigarros, incluido en la empresa.
Exacto.
O sea, sin necesidad de estar en tu casa.
Exacto, correcto.
Que dice, viven más en la puerta con el cigarro
correcto.
Que dentro.
Correcto.
Bueno, la historia es que están más pendientes de los trabajadores.
¿Por qué se fuma justo en la puerta de las empresas?
Por no irte más lejos, pero la verdad es que a mí me da mucho asquito. Yo como no he sido nunca fumadora.
Yo tampoco he fumado en mi vida y da bastante asco atravesar una nube de tabaco.
Sí, y además te voy a decir una cosa, hay puestas dos papeleras precisamente para tirar ahí las colillas y al final acaba el suelo con ceniza, colillas,
Colillas
y el olor
y
a humo
todo.
Cuando entras, que parece que estamos en un videoclip de los 80.
Es verdad.
Que hay veces que entras.
Que parece que estamos en Londres.
Y dices, pues mira qué bien, ahora voy a ponerme a cantar.
Correcto.
Yo qué sé, es que es muy fuerte.
Luego dicen que es que toso mucho.
Claro, no. Es que no veas tú ahí, parece Garci haciendo días de cine.
Correcto.
Pues Garci se ha venido aquí a la puerta de COPE.
Sí.
Bueno, la historia es que hay empresarios mosqueados con los trabajadores. Y se mosquean por cosas a veces ya absurdas. Por ejemplo, ponerte un café.
¿Ponerte un café?
Sí, dices, me estoy poniendo un café. ¿Qué te estabas poniendo un café, hijo? Es un minuto. Ponme un café, eso no tardo nada. No tardó nada. Pues bien, el Tribunal Supremo ha hablado sobre este tema y ha declarado que ir, por ejemplo, al aseo durante el horario laboral, es decir, a echar un pisete, porque la gente tenemos que mear, no computa como descanso.
¡Opa!
Claro, ¿cómo va a computar eso como descanso? Es que lo habían intentado que computar así.
Sí, había empresarios que lo mismo mandaban un mensaje, si no contestabas en el momento, ¿dónde estabas? Dijo, me levanto a mear.
Claro, y además a mear, no, no vale a ir al servicio, ¿verdad?
A mear.
A mear.
A echar un pisete.
Un pisito.
La gente necesita evacuar.
Evacuaciones. Un horito.
Bueno, las empresas tampoco pueden restar de las horas de trabajo si se va a internet o se te va la luz en casa. Y esto también lo ha recalcado el Supremo. Porque, claro, hay veces que lo mismo se te va. Tú imagínate un corte de luz en casa.
Claro.
¿Eh? ¿Y qué pasa? Claro. ¿Qué haces? Claro. Pues tú no tienes la culpa. Así que, ¿qué te parece lo que te cuento? Nos vamos a poner serios. Tenemos que ir con la música.
Sí, sí, vámonos con la música.
Vamos y vamos a escuchar a Enrique Iglesias. Ha regresado a la música. Llevamos unos años como despistado. Y tiene este tema, en colaboración con la cantante María Becerra. Se llama Así es la vida. Y te voy a decir una cosa. Para promocionarla, él ha subido varios vídeos a sus redes. Tú sabes que él es muy, muy celoso de su intimidad. Bueno, pues se ha dejado ver bailando el tema con sus tres hijos. La canción está siendo todo un éxito, tiene millones de reproducciones en YouTube y escuchamos ya a Enrique Iglesias, cada vez se parece más a su padre.
Sí, sí, cada vez se va acercando el tono, sí, 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 es verdad. Música arriba, gracias por estar aquí en COPE.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Por dónde estás?
Pues mira, acabo de pasar a Aguilar de Campo y voy dirección a Santander.
Ajá. Aguilar de Campo, que es esa zona donde está en medio de la nada, pero que hay una actividad increíble.
Sí, hay actividad de la galleta Gullón, muy famosa, y un montón de fábricas enormes.
Es verdad. ¿Y por qué has tenido que pasar tú por ahí ahora, esta madrugada?
Porque voy a Santander a descargar un camión de chuletones.
¡Joder! ¿Y esos chuletones dónde han sido cortados? ¿De dónde vienen?
De Extremadura y Mercamadrid.
¡Qué barbaridad! Y son ya piezas troceadas directamente, ya son los chuletones directamente para la brasa.
Sí, básicamente sí, porque es para un gran centro comercial y ya van envasados al vacío y preparados.
¿Y tienes que estar a una hora determinada? ¿Te están esperando ahí para que llegues en un momento justo?
Sí, antes de las 6.
Ah, muy bien. ¿Y cuando llegas qué hacen? ¿Te están esperando o tienes que echar tú ahí un cable para descargar?
No, y menos ahora que ya no han prohibido descargar a los camioneros.
Claro. Claro, pero fíjate, muchos me contáis que incluso en algunos sitios os siguen obligando así un poco como a la fuerza, ¿no?
Sí, es raro el sitio, te piden, te descargamos y muchas veces te merece más la pena descargarte tú mismo, claro, porque tardas menos,
claro,
que esperar a que terminen con el camión que está antes o con otra mercancía que corra más prisa.
Claro, Pedro.
Y si es poquito y eres joven, pues ya te descargas tú en 5 minutos y ya está.
Eso sí, es verdad. Pedro, te iba a preguntar la edad que tienes.
39 años.
¿39? ¿Y desde cuándo llevas trabajando en el tema de, pues fíjate, rodeado de camiones y de carga y todo eso, Pedro?
Pues 7 años.
Uh-huh. ¿Y contento?
Sí.
Qué bien, qué bien, qué bien. Y escucha, ¿y uno de esos chuletones tú no lo puedes escaquear y te lo puedes hacer tú en un momento dado en el trayecto, no?
No, va todo pesado. Antes trabajaba para otra gran marca y, vamos, que nos faltara un quesito que se notaba en un...
¡Qué barbaridad! Oye, escúchame, ¿cuánto tarda el traslado desde Aguilar de Campo hacia Santander? ¿Serán 2 horas y cuarto, 2 horas y media, no?
Una horita justa me queda.
Ah, una horita.
Antes de Santander.
Ah, vale, una hora justa. Vale, vale. Porque para ir en coche de Madrid a Santander, yo recuerdo haber tenido que pasar por Aguilar de Campo hace años.
Sí, sigue pasando.
Ajá, perfecto. Y en invierno suele haber bastante nieve por aquella zona.
Sí, es una ruta nueva que hemos empezado este año a hacerla y estamos esperando el invierno a ver qué tal.
Qué bueno, qué bueno.
A ver qué tal se hace.
Qué bueno. Pedro, ¿y cómo has dado con este programa de radio?
Llevo escuchando la COPE desde que nací, porque la escuchaba mi padre, mi madre y la os sigo desde que era chiquitito.
Qué bueno, por favor. ¿Y desde cuándo te sientes ponedor de calles? Porque como tú hay un montón de transportistas dando vueltas por el mundo y escuchándonos.
Pues por mí propio, pues desde que me subí al camión hace 7 años.
Uh-huh. Qué bueno, Pedro, qué bueno, qué bueno. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Ojalá que llegues pronto, que puedas descansar y que, oye, también y que pares un poco, porque hacer todos los días mucha ruta tiene que cansar.
Sí, ahora mismo estoy aquí en una gasolinera dando un paseo, uh-huh, para despejar un poco y estirar las piernas. Y nada, ya seguí en 45 minutos.
Qué bien. Pues Pedro, muchísimas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo, hermano.
Por estar ahí todas las noches.
Gracias, hermano, gracias. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Se acaba de cumplir un año del encarcelamiento en una cárcel de Irán de Santiago Sánchez, un joven aventurero que salió de Madrid con la idea de recorrer andando los 6.000 kilómetros que separan Alcalá de Henares de Qatar. Salió en enero de 2022 y quería llegar justo para ver jugar a la selección española de fútbol en el Mundial y se marcó un reto para lo cual estuvo 9 meses caminando, pero nunca alcanzó su meta.
Mi nombre es Santiago Sánchez, todos me dicen que soy inocente, que aguante un poco más, pero ya no puedo más. Desde hace 3 días he dejado de comer, dando un pequeño golpe en la mesa, transmitiendo así mi tristeza, mi enfado. No sé si estas palabras las escuchará el ministro de Asuntos Exteriores, no sé si estas palabras le llegarán a la Casa Real o a quién, pero no aguanto mucho más. He dejado de comer y solo pido que si alguien escucha estas palabras, que por favor se apiade porque le puede pasar a cualquiera. He perdido 4 kilos y voy para adelante. Lo siento, pero necesito ayuda.
Es verdad que estremece escuchar este testimonio, pero estremece más aún pensar que Santiago lleva un año en la cárcel sin saber qué delito cometió. Hace solo unos días volví a mandar mensajes a sus amigos para informarles de su situación. Si te parece, vamos a conocer más sobre esta historia. Beatriz Calderón.
Pues sí, la aventura que pretendía era magistral, más de 6.000 kilómetros a pie. Estuvo 9 meses caminando, cruzó 11 países diferentes. Y al llegar a Irán, le esperaba la cárcel. Santiago cruzó la frontera de este país hace justo un año, el 2 de octubre de 2022. Llamó a su familia diciendo que la cosa estaba caliente una vez que entró ya en Irán. Y en ese momento perdieron todo el contacto con él. Tardaron semanas en comunicar a la familia que había sido detenido.
He perdido 4 kilos y no voy a comer porque estoy muy triste. Me va a dar pena que mi madre escuche estas palabras, pero ya no puedo más. No me dejéis morir, es lo único que puedo decir.
Claro, Santiago está al límite y vamos, es que basta con escucharle. Está desesperado y es que, como os decía, se acaba de cumplir un año desde que lo metieron en prisión, pero no en una cualquiera. Está en la cárcel de Evin, en Teherán, que es así, según varias organizaciones de derechos humanos, una de las peores cárceles del mundo.
Santiago ha visto pasar los meses entre rejas, sin cargos, sin saber qué delito ha cometido. Ha estado en una celda de aislamiento con una luz encendida las 24 horas del día. Ha perdido en este tiempo, en este año, más de 14 kilos. Está roto por el dolor de muelas y dice que ya no puede más. Por eso se ha puesto en huelga de hambre.
Qué curiosa es a veces la vida. Si Santiago durante su largo viaje no se hubiera parado en la frontera de Polonia para ayudar a los ucranianos que huían de la guerra, esto no habría pasado. No habría estado en Irán cuando estallaron las revueltas por la muerte de Mahsa Amini. Es algo que no se quitan de la cabeza sus amigos. Mahsa Amini recuerda que es la joven de 22 años que murió bajo custodia de la policía por no llevar bien puesto el velo.
Sobre su detención y encarcelamiento se barajan dos posibilidades. O bien fue detenido después de visitar la tumba de Amina, o bien por una fotografía que se hizo con unos kurdos con los que se paró a charlar en el camino. Al parecer, al fondo de esa foto aparece un edificio militar.
Yo no sé de qué me acusan. Unos dicen de terrorista porque vieron unas fotos con unos kurdos que me pararon y yo las dejé publicadas. Se ve claramente que soy un turista. Yo no sé si me acusan de espionaje. Llevo un año sin juzgar, en un limbo ilegal, y esta es la mayor tortura que se le puede hacer a un ser humano. Si hablo, me viene mal. Si me callo, también. Entonces he decidido hablar, que se entere España y que, por favor, el que quiera y pueda, que me ayude, porque yo lo haría.
Los meses han pasado y las promesas de una liberación temprana se han diluido como el humo. Además, su estado de salud no es muy bueno y de ánimo, pues como hemos podido escuchar, está por los suelos. Así que, ponedores, yo quiero que escuchéis otro fragmento de estos mensajes, uno del diario de Santiago que ha ido grabando estos días para no perder de todo la cabeza. Así que escuchad, por favor, el tono de la voz y cómo habla de un amigo suyo.
Desde la prisión de máxima seguridad de Evin y con mi corazón puesto en la tinta de este bolígrafo, voy a escribir estas palabras para mi amigo José Félix Ramajo. Vaya viajecito que me diste. Llorel y su amigo durmiendo en la parte de atrás del coche. Yo bajaba el volumen de la radio siempre que te despistabas, pero pronto terminaba subiéndolo porque te has quedado medio sordo de tantos disparos.
En este diario sonoro, Santiago habla de su amigo José Félix Ramajo. Pues bien, hemos tenido la oportunidad de hablar con él y, entre otras cosas, nos ha contado que las autoridades iraníes saben que no hay delito de espionaje, pero a pesar de esto, todo sigue igual.
Es un absurdo lo que está ocurriendo con Santiago, es una locura. Irán sabe que no es un espía, el embajador de Irán a su madre se lo dijo en reunión un día antes de la última concentración silenciosa que tuvimos frente a la embajada de Irán. Que no nos dejaron ni concentrarnos frente a la embajada de Irán, nos desplazaron 150 metros, pero nos manifestamos silenciosamente y le fue a llevar el escrito que se iba a leer para que viese de que era un escrito que no iba en contra de Irán, que era un escrito pidiendo la libertad de su hijo, que es inocente. El embajador lo atendió muy amablemente, eso sí es verdad, le invitó a té y le dijo que no se preocupara, que su hijo sabía que era un espía. De esto estamos hablando de hace 7 meses.
Tras seguir durante meses las recomendaciones de discreción del Ministerio de Exteriores de España, los amigos y familiares de Santiago ya no pueden más.
Hace 7 meses decidimos no hablar. Había, pues bueno, los políticos nos decían, sobre todo el embajador, nos decía que guardásemos calma, que no hablásemos a los medios, que tal. Hemos estado guardando ese silencio muy a pesar, pero llega un momento que las personas se derrumban un año en una cárcel, en esas condiciones, sabiendo que eres inocente, que no hay solución, que te dicen que en junio te liberan, que en agosto te liberan, que en septiembre te liberan, que nunca llega que nunca llegas a liberación.
Y es que Santiago lleva un año en la cárcel, un año privado de libertad sabiendo que es inocente. A la desesperada ha iniciado una huelga de hambre, una idea que sus amigos le han intentado quitar de la cabeza, como nos ha contado el propio José Félix.
Todos los amigos le hemos dicho que no haga la huelga de hambre, porque eso es un paso que ya no tiene retorno, es muy complicado. Santi es fuerte, aguantar lo que ha aguantado durante todo este año hay que tenerlos muy bien puestos, pero ya llega un momento que está totalmente destruido. He decidido no comer, ya había bajado 14 kilos durante ese año que ha estado allí y ahora pues ya va acelerando, claro, al no comer. Los presos que le rodean, le ayudan, la miman, ya no se levanta de la cama.
Coincidiendo con ese primer año que Santiago ha cumplido en prisión, sus familiares y sus amigos han vuelto a concentrarse frente a la embajada de Irán en Madrid, y es que no se van a cansar de defender su inocencia.
Sabiendo que es inocente, yo jamás defendería a alguien que ha sido un asesino, que ha sido un sinvergüenza, un violador, Pero una persona que no ha hecho nada, que es un viaje solidario, que está allí porque se paró un mes en Ucrania a ayudar a todos los refugiados que salían fuera para evitar de que no hubiera secuestro de niños, a ayudar a ONGs, a dar comida. Tenemos vídeos de cuando estaba en Ucrania trabajando con ONGs, lo feliz que era, se gastó su dinero para hacerlo. Eso fue lo que llevó a que llegara un mes más tarde Irán.
José Félix habla a menudo con su amigo Santiago, le intenta animar como puede.
Básicamente le digo que tiene que ser duro porque tiene que regresar. Creo que los tiempos se acortan, ¿no?
Pero claro, los tiempos se acortan y también empeora la salud de Santiago. Y más ahora, con esa huelga de hambre. Por eso sus amigos se temen lo peor.
Realmente se muere. Y la verdad es que es duro para los que estamos aquí. Es que se muere, lo van a dejar morir. A un tipo que lo tengo que hacer ha sido el bien, claro. Es que es increíblemente, es alguien que quieres tener a tu lado siempre, ¿sabes? Y es tan injusto que estamos jodidos todos.
Qué horror. Para evitar este fatal desenlace, la familia y los amigos de Santiago han decidido romper su silencio y hablar con los medios de comunicación, porque quieren que todo el mundo conozca en qué situación se encuentra este joven que lleva un año en una prisión de Irán sin saber de qué se le acusa.
Nos cuentan que una de las cosas que más obsesiona a Santiago Sánchez es saber si la gente se sigue acordando de él en España. Así que desde nuestro programa de radio, desde Poniendo las Calles, te puedo asegurar, Pambu, así es como lo llaman sus amigos de la época en la que boxeaba, que no nos vamos a olvidar de ti. Así que seguiremos pendientes de tu caso hasta que te liberen, porque es de justicia que un inocente recupere pronto la libertad. En tu caso, tu libertad. Estamos en COPE, estamos en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Relax, don't do it.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Felicidad. Emocionate.
Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Esta canción te suena, ¿eh?
Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad.
E incluso te emociona.
Saber que mis sueños ya tienen.
Tiene más años que el hilo negro, pero esta canción nos hace sentir bien. No pasa nada, Rosa Rosado, no, Paola, tú sé que estás por aquí, pero tú aguanta, aguanta la canción, aguanta.
Estoy. Aguanta. Más años que el hilo negro.
Sí, sí, brutal. Más, tiene más años que un bosque. Ahora me gusta mucho esta
canción. Me gustaba esta canción.
Y a mí también.
Oh, qué
temazo. Cuando dice, na, fe, esta es nuestra canción. Es el momento que vamos a dejar la canción. Sube la música, Nico, por favor.
Tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad.
Un, dos, tres.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bonita, ponedores, sí, es señor.
Tiene un buen mensaje. A ti ya esta canción te pilló de mayor, ¿verdad, Rosa?
Me pilló bastante mayor, sí, Pulpo. Pero fíjate, posiblemente sea el mayor éxito de Albano y Romina, ¿eh?
Yo creo que sí. Hay que curiosear en torno a esta canción hoy, ¿eh?
Pues sí, tiene mucho que contar. Y sobre todo esta pareja italiana nos gusta mucho. En España han triunfado desde finales de los 70, arrasando con sus canciones, hasta que desapareció su hija Ilenia, que les llevó a la separación primero personal y luego profesional.
Sí, quizá ahí es cuando se le rompe la felicidad, precisamente.
Desde luego, pero qué gran carrera la de estos dos, que además con esta canción participaron en el Festival de San Remo en el 82 y quedaron segundos, en segundo lugar.
¿Qué pasaría con su hija? ¿Se ha vuelto a saber algo? ¿Hay alguna noticia sobre eso? Pero yo no me acuerdo qué es lo que sucedió.
Pues desapareció sin dejar rastro. Uh-huh. En 1994 la estuvieron buscando y luego lo que dijo Albano, y no hace mucho, es que después de estar buscándola mucho tiempo y seguir diferentes pesquisas, ha llegado a la conclusión de que su hija se tiró al agua en el río Mississippi, pero nunca se ha podido demostrar porque nunca apareció el cuerpo. Así
¿qué estás diciendo?
Sí, es un asunto muy turbio y muy duro para esta pareja tan querida en España, porque han venido muchísimas veces y han pasado por muchísimos programas de televisión.
Claro.
Sí, señor. Y a mí esta canción es que me parece que ha envejecido estupendamente.
Yo creo que sí. Yo creo que en nada va a aparecer una versión dance para este año 2023 o para el 2024, como hemos tenido este año, el Será porque te amo.
Pues mira.
Que mete un subidón y es una de las canciones que más han funcionado en las pistas durante este verano.
Sí.
Esta canción es carne de una producción actual y un sonido potente y contundente.
Ya están tardando. Además, tú pones a Albano en los 70 y tiene la misma cara que hoy en día. Es como Jordi Hurtado.
¿Y te acuerdas las gafitas que tenía, que eran muy finitas?
Bueno, sí, las sigue teniendo, ¿no? Si no es esas, son otras, pero...
Igual se la han roto, ¿eh?
Si es que tiene la misma cara que hace 40 años. Es que en aquel momento ya era difícil de mejorar y sigue el pobre con la misma cara.
Él siempre fue mayor en cualquier circunstancia,
siempre.
¿Eh?
Ya nació con esta cara, sí.
Y ella era muy guapa. A mí siempre me pareció una pareja que no tenía mucha concordancia,
la verdad,
¿no?
Digo, que no pegaban nada, ella muy mona y él,
claro,
así, de esa forma.
¿Cómo somos, eh?
¿Cómo es?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú, Pulpo?
Muy bien, ella era muy guapa.
Sí, y esta canción, ¿sabes por qué me gusta? Porque
¿por
nos habla de la felicidad. De esa felicidad que todos podemos encontrar en las pequeñas cosas de la vida, en lo cotidiano.
porque es verdad que aunque cada persona tiene que encontrar su propia felicidad, todos coincidimos en muchas cosas.
Ya.
En el afecto, en el cariño, en compartir, en pasar tiempo con los nuestros. Esto es lo que nos genera felicidad.
Una de las cosas que más feliz me hace es poder estar estudiando el grado con el que había soñado.
Pasar tiempo con las personas a quien quiero.
A mí lo que me hace feliz es cuando llega el fin de semana a coger el coche y marcharme a la sierra, a disfrutar del sol, de paseos por el campo.
Pasar tiempo con mi familia.
El momento del fin de semana que vemos todos juntos una peli en casa.
Una barbacoa al atardecer, con amigos, familia, muchas risas. Me da igual el sitio, lo que importa es la situación.
Felicidad, qué bonito nombre tienes.
Guau, qué buenas definiciones han hecho los oyentes en torno a lo que es la felicidad o lo que es la felicidad para cada uno de ellos. Porque si tú me preguntas a mí, Pulpo, ¿a ti qué te hace feliz? A mí me hace feliz ver a la gente feliz.
Claro, sí. Y estar con la gente a la que quieres.
Sí, bueno, eso siempre, claro.
Es así, porque realmente la felicidad tiene mucho que ver con nuestra satisfacción en la vida. Pero fíjate, no es tan difícil experimentarla. De hecho, hoy quiero hablaros de la felicidad porque hace unos días se ha inaugurado en Madrid el primer museo dedicado a la felicidad de España. ¿A que no lo sabías, Pulpo?
No tenía ni idea. ¿Y dónde se ha inaugurado y desde cuándo? ¿Y por qué yo no lo sé?
Pues mira, vamos tarde porque ya lo hay en otros países. Están en Copenhague, en Dinamarca, en Lisboa. Y es una gozada. En Lisboa, por ejemplo, te puedes bañar en una piscina de nubes.
¿Qué dices?
De nubes de chuches.
Oh.
Y hay helados gigantes. ¿Puede haber mayor felicidad que esa?
¿Qué museo más chulo?
Pues
¿Y qué cosas más chulas tiene? También hay un museo del jamón en la Gran Vía que está muy bien. que da mucha felicidad, ¿eh?
Este es para el postre. Si quieres chuche, primero vas al del jamón y luego te metes en este, ¿vale? O al revés, porque aquí lo que pasa es que te vas a divertir, porque es un espacio inmersivo donde cada rincón está creado para estimular la alegría. Entonces, en cada habitación hay algo. Y es muy grande, son 600 metros cuadrados donde hay abrazadores, hay una máquina de la risa, hay un cajero de la felicidad, hay un show de magia feliz. Pero fíjate, mejor que nos lo cuente Pablo Claver, que es el director del Museo de la Felicidad.
Adelante, mira, Pablo. Las puertas de nuestro museo solo se abren cuando una cámara detecta que sonríes. Y lo primero que te encuentras es un felizómetro. Pueden entrar en una máquina de risoterapia, en un risódromo que hemos creado. Van a entrar en un laboratorio donde vamos a trabajar los cinco sentidos. ¿A qué huele la felicidad? ¿Cómo sabe? ¿Cómo la tocamos? ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo la vemos? Tenemos una sala de estrés, tenemos una máquina que da abrazos, pueden hacer cosas que nunca han hecho. Esto lo dejo un poco en enigma para que lo vean, para que lo disfruten. Entonces, pues animar a todos a que os paséis.
Claro. Bueno, pues es una canción que define muy mucho lo que es la felicidad. Y sí, esta canción trajo mucha felicidad a muchísimas personas. Yo no sé, realmente, Rosa, después de presentarnos este museo, ¿a qué estamos esperando para ir a disfrutar de él, de la felicidad?
Sí.
La verdad es que todo lo que nos ha contado, ¿verdad?
Sí.
Son experiencias pensadas para estimular las hormonas de la felicidad a tope.
Sí.
Así que habrá que ir a probarlo, ¿eh, Rosa?
Y te digo una cosa, que tiene también una disco feliz con canciones que nos ponen felices a todos, como este Happy. Tienes toda la razón.
Sí.
Y es que algo tan especial como la felicidad, pues se mereció un museo, un espacio único diseñado para explorar y para celebrar la magia de la risa. Y mira, le he preguntado también a Pablo que nos cuente desde su experiencia qué cosas cree que nos generan felicidad y en qué se han inspirado para crear este museo.
Yo creo que a los seres humanos nos genera felicidad el agradecer, y tenemos experiencias para agradecer. Nos genera felicidad cuando hacemos actos de bondad sin pedir nada a cambio. Tenemos experiencias que vamos a provocar que seamos más bondadosos. Nos genera mucha felicidad cuando nos reímos, cuando sonreímos a diestro y a siniestro. Nos genera mucha felicidad, mucha oxitocina, los abrazos. Las relaciones también nos generan felicidad. Tenemos una experiencia muy bonita para hacer llamadas a seres queridos. Todo esto nos ha inspirado. El quejarnos menos también nos genera mucha felicidad, poner el foco en lo positivo, y ese es nuestro gran objetivo y inspiración.
Desde luego que sí, Rosa, es que hay que quejarse menos y poner el foco precisamente en eso, en lo positivo, y sobre todo darnos cuenta que muchas veces por echar un cable a alguien ya eso está generando felicidad y positivismo, claro, en las dos personas, ¿eh?
Efectivamente, la bondad. Y además es que tenemos que hacer ese ejercicio. Aquí en este país nos gusta mucho quejarnos de todo.
Sí.
Y aquí se vive muy bien, hombre. Tenemos mucho sol y un país estupendo. Y fíjate, hablaba Pablo de la oxitocina, Y es que la felicidad es cuestión de química, se genera en el cerebro. Por eso le he preguntado a la neuropsicóloga Sandra Martínez cómo funciona eso exactamente.
La felicidad es un estado complejo que involucra muchas áreas y procesos en el cerebro. Por ejemplo, los neurotransmisores, que son la clave de la felicidad, como la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Estos, pues, lo que hacen es regular un poquito el estado del ánimo. También los circuitos de recompensa. Cuanto más placer o satisfacción experimentamos, pues más se activan estos circuitos, ¿vale? Vamos necesitando cada vez más porque se va liberando esa dopamina y hace que nos sintamos bien. Luego, evidentemente, están las emociones que se generan cuando estamos con alguien que nos hace sentir bien, que están metidas un poquito, pues, en áreas del cerebro como el hipotálamo o la amígdala, y sobre todo el tema de la conexión social, la interacción social, la relación afectiva. Todo esto es lo que hace que el cerebro experimente realmente la felicidad.
Estamos en un momento de la vida en el que hasta nos dicen los que han estudiado, los que se han preparado, hasta en qué núcleos, en qué partes de nuestro cerebro se guardan todos esos recuerdos que nos provocan esas sensaciones, sí, que son maravillosas.
Sí, sí.
Y que encima todo esto, Rosa, si no lo he entendido mal, son gracias a las hormonas que segregan nuestro propio cuerpo.
Efectivamente, ahí está la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, que, como nos cuenta Sandra, son los neurotransmisores encargados de la felicidad. Y no es tan difícil accionar estas hormonas porque podemos engañar al cerebro, por ejemplo, con una sonrisa. Aunque sea falsa, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro y le estamos diciendo que somos felices, aunque realmente no lo seamos en ese momento, pero al menos hacemos el esfuerzo de sonreír. ¿Pero qué herramientas nos pueden ayudar a ser más felices? Tenemos, por un lado, el Museo de la Felicidad, que se acaba de abrir en Madrid, en la Ronda de Valencia, y que invito a todo el mundo a que vaya. Pero también se lo he preguntado a Ángel Rielo, que,
hombre,
es un conocido felicólogo.
Bueno, sí. Qué bueno, por favor, Ángel Rielo.
Efectivamente, muy experimentado en este tema.
Herramientas de cómo ser feliz. No tengo, no hay. Se trata de una cuestión, básicamente, de desaprender y de diluir lo que te hace infeliz. En realidad, la felicidad intrínseca va en todos y cada uno de nosotros. Y hay cosas muy básicas. Lo primero es saber qué te está impidiendo ser feliz. Lo segundo, que no hay que confundir la felicidad con el placer. El placer es todo lo que viene de fuera, la felicidad es todo lo que está dentro. Por eso la felicidad es un asunto tan espiritual. Y luego, que la felicidad es muy relativa, porque las personas felices no son aquellas que no tienen problemas, son aquellas que saben qué hacer con ellos. Formarse, meditar y trabajar las cuatro habitaciones de la vida es trabajar la habitación física, la mental, la emocional y la espiritual. Yo creo que eso es uno de los secretos, y sobre todo tener la disposición absoluta de saber que esto es un trabajo del día a día, constante, y por supuesto muy muy personal, de tomar las riendas de tu vida.
Bueno, otro gran mensaje que nos estás enseñando, Rosa, en el, sí, día de hoy aquí en Poniendo las Calles, que esto es un trabajo prácticamente a diario, que es una lucha contra el mal, y nos tenemos que quedar con las cosas buenas, y de esa manera nos vamos a ayudar. Esto es súper importante, ¿eh?
Y Ángel nos ayuda mucho, es una de esas personas que ha decidido dedicar su vida a hacer felices a los demás, y eso es muy fácil conseguirlo a través del humor. Pero ¿por qué ha decidido dedicarse a esto?
Yo me dedico al mundo de la felicidad porque me llamo Ángel y de apellido Rielo, y porque creo que la risa es fundamental, el sentido, sí, del humor. Entonces, la risa es medicina para el alma, sí, y para el cuerpo también, sanación absoluta. Me dedico a eso porque desde el mundo de la comedia me di cuenta un día que podía dejar de hablar con la mente para hacer reír y hablar con el corazón para hacer sentir. Reírse es una de las cosas más amorosas que hay y de las más sanas que te pueden ayudar en el camino de la vida. ¿Cuánto tiempo hace que no cantas, que no bailas, que no ríes, que no juegas? Vente al Teatro Alfil los domingos por la mañana, el patio de recreo de la vida. Y que viva el amor, que es el sistema operativo universal de la gente feliz.
Hay que ir, Rosa, hay que estar con Ángel Rielo, sobre todo porque es que nos va a ayudar un montón. Y es verdad, ¿cuántas veces no hacemos ciertas cosas que nos generan, pues, ese tipo de cosas para ser mucho más felices?
Pues sí.
Yo lo digo en mis actuaciones, o sea, manda un mensaje a mamá y a papá, mándales un te quiero, mándales una foto de cariño, dedica un abrazo a tu amigo que le tienes a tu lado.
Efectivamente.
Que la vida es muy corta, Rosa, y que pasa volando, ¿eh?
Y tenemos que aprender mucho de los niños pequeños, que se divierten con cualquier cosa y a veces nos olvidamos que tenemos ese niño dentro y que hay que hacer el bobo de vez en cuando para pasárselo bien. Y sobre todo rodearse de gente con sentido del humor, eso,
sí,
es clave.
Eso es clave.
Bueno, tenemos que pensar que en nuestro día a día todos vivimos momentos de felicidad que nos sirven para sentirnos satisfechos. Y aunque la vida no es fácil, hay que motivarse. Y si una canción te hace feliz, pues te la pones cuando estés de bajón. O, por ejemplo, en mi caso, yo tiro mucho de películas con mensajes inspiradores. Y os voy a poner mis favoritos, por ejemplo, En busca de la felicidad, de Will Smith y su hijo, muy que es toda una oda a la perseverancia.
Sí, sí.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Y punto. Me encanta este discurso.
Qué mensaje, por favor. Qué película tan bonita. Y se lo dice a su hijo de verdad. Pues en la vida real. Es un discurso que él mantiene en la vida real.
Sí, es una escena bellísima con Jaden Smith. Bastante más monete era de pequeño que ahora. Ya te lo digo yo, ¿eh? Yo le sigo porque mi hijo es muy fan de Justin Bieber y es muy colega de Jaden. Y canta rap.
Claro, y canta rap, claro.
Y hace sus cosillas. Pero bueno, el discurso de esta peli es una gran lección de perseverancia. Y de la perseverancia pasamos a la resiliencia para aguantar los golpes. Esto lo vais a reconocer enseguida.
El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
Joder, qué bueno, por favor. Es que ya te voy a encargar otra cosa para la semana que viene.
Dime.
Frases inspiradoras, frases potentes para levantar el ánimo y para reconocimiento de que vales mucho más de lo que creen.
Pues fíjate, y si encima te pones esta canción de fondo, es que te comes el mundo. Es que tú puedes con todo, solo hay que aguantar los golpes y avanzar. Sí, 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 maravillosa, ¿eh?
Esto que hemos escuchado era de Rocky VI, ¿no?
De Rocky VI, sí, señor. Y este es un discurso que uno tiene que ponerse, efectivamente, tienes razón, cuando tenemos la autoestima baja, ¿eh? Claro. Y mola mucho, mola mucho. Y terminamos con cadena de favores y el poder para cambiar el mundo.
¿Qué significa al mundo para vosotros? ¿Veis las noticias? Está bien, aún no somos pensadores globales, pero ¿por qué no lo somos?
Porque tenemos 11 años.
Creo que Trevor tiene razón. No estáis preparados. Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción. A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usamos el trabajo. Y podéis empezar.
Ahora.
Hoy. Es posible. El reino de las posibilidades está dentro de vosotros.
Qué bonito.
Así que podéis hacerlo.
Qué bonito.
Podéis sorprendernos.
Qué bonito.
Depende de vosotros.
Oh, Rosa, me estás emocionando.
Ay, ¿a que estás a punto de llorar?
Pues sí.
Que tienes los peletes de punta.
De verdad, es que son reflexiones súper importantes. Pero tú sabes, los ponedores que están escuchando ahora mismo y diciendo, asintiendo con la cabeza, diciendo, joder, es que es verdad, todo lo que hemos escuchado ahora mismo es un mensaje súper potente de que la vida mola un montón.
Efectivamente, hay que dejarse de bobadas y ver este tipo de películas y este tipo de cosas que realmente nos espabilan y te dicen, a ver, es verdad, ¿qué hago yo para cambiar el mundo? Ya. Pues es que de vez en cuando hay que preguntárselo. Efectivamente, ¿qué significa el mundo para ti? Pues claro, podemos hacerlo. Nuestro trabajo es importante en este sentido. Informamos, entretenemos, acompañamos, hacemos reír. Es una suerte trabajar en esto, Pulpo.
Pues la verdad que sí, y sobre todo la responsabilidad que muchas veces cuando sales aquí a las 6 de la mañana, termina el programa, llevas aquí desde la 1:30 y dices, joder, ¿habrá servido de algo? O sea, ¿esta paliza que nos hemos dado habrá servido de algo? Pues es que mucha gente se siente sola.
Claro.
Y mucha gente necesita escuchar risas y escuchar ruido y escuchar historias que le levanten el ánimo. Y yo creo que la radio para eso es la mejor medicina.
Es fundamental. Y otra cosa, el último ya consejo para los ponedores. A todos nos obsesiona hoy en día ser felices. Vivimos en la felicidad impostada y en el postureo. Y precisamente esa búsqueda incesante de la felicidad y de tener todo lo que tiene el de al lado hace que dejemos de valorar lo que verdaderamente tenemos, que es mucho. Que querer cosas no está mal, pero el problema viene cuando no podemos decirme basta. Y hoy en día con las redes sociales, hijo mío, que todo el mundo ahí es postureo, lo que vende,
nos estamos
confundiendo y nos sobran tantas cosas, pero porque realmente solo necesitamos amor. Si nos lo decía antes Ángel Riello, que el amor es el sistema operativo universal de la gente feliz.
La felicidad, de sentir amor.
Pues ahí lo tienes, y es que ya lo decía Palito Ortega.
Claro que sí, o sea, no prejuicios, por favor. Canciones que nos levantan el ánimo y que nos hacen sentir bien. Es que la receta no es tan complicada y yo creo que hay que rascar un poquito sobre eso para sacar un poco la alegría de la gente que está un poquito más mustia. Y eso hay que hacerlo y tenemos la responsabilidad de Rosita.
Sí, la felicidad es sentir amor, no es otra cosa. Amor y mucha risa, que es lo que realmente nos hace falta, Pulpo.
Anda, vente para acá, te voy a dar un abrazo.
Vaya.
Qué grande. Un besito, Rosa, gracias.
Un besito a todos, adiós, ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Alberto, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien.
Encantado de saludaros.
Igualmente. Digo buenas noches porque aunque estés a miles de kilómetros, me consta que ya tú allí estás de noche.
Pues sí, bueno, o sea, como sabes, hay 6 horas de diferencia entre la costa este y España. Yo soy lo que se llama aquí en Estados Unidos un morning person. Es decir, una persona que me gusta mucho levantarme pronto por las mañanas. Pero claro, eso me ayuda a acostarme pronto. Uh-huh. De tal forma que a esta hora pues prácticamente ya estoy en la cama.
Claro.
Y me encanta oírte a ti y a tu programa.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues hablas de la gente que está trabajando por la noche. Y yo, aunque no estoy trabajando por la noche, pero sí me gusta, pues eso, oír a la gente que bueno, pues cuenta sus experiencias en muchas profesiones, ¿eh?
Sí.
Yo soy un empresario, empresario valenciano. Y además he de decirte que la empresa más importante es mi familia.
Qué bueno.
Tengo una familia numerosa. Mi mujer, yo soy valenciano, mi mujer es gallega. Tenemos 7 hijos y 12 nietos ya.
Joder. José Alberto,
y la verdad es que, bueno,
¿no se te ha ido un poco de las manos, hijos? ¿No se te ha ido un poco de las manos en el 2023 tener 7 hijos?
Bueno, la verdad es que ya hace 40 años que nos casamos.
Sí, claro.
Mi mujer y yo nos conocimos en Pamplona.
Ajá.
Estudiamos en la Universidad de Navarra, estudiamos Derecho.
Ajá.
Y decidimos casarnos pronto porque es lo que
buscabais.
Necesitas fuerza para afrontar estas cosas de la vida, ¿no?
Claro.
Y bueno, hace ya casi 40 años decidimos venirnos a Estados Unidos con 5 hijos.
Uh-huh.
Y cuando decidimos ya quedarnos, pues mi mujer me dijo, nos quedamos y vimos 2 gringos más, 2 americanitos más, ¿no?
Muy bien.
Pero muy bien.
Oye,
cuéntame.
José Luis, ¿y allí en Estados Unidos a qué te dedicas? Porque,
José Alberto.
Allí en Estados Unidos, ¿a qué te dedicas concretamente?
Mira, yo soy empresario. Una de las razones por las cuales yo me vine a Estados Unidos es porque vi que esto es un país de muchas oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades, no solamente se trata de ganar dinero, sino de crear riqueza. Cuando creas riqueza también ganas dinero, ¿no? Pero eso me ayudó mucho, pues ver la actitud, cómo se hacen las cosas aquí. Por ejemplo, aquí se valora mucho a los seniors, a la gente mayor,
por
su experiencia.
Sí.
Cosa que yo veo que en mi país, lamentablemente, pues cuando pasa cierta edad, pues la gente como dice, bueno, pero retírate. De hecho, mis compañeros de colegio de Valencia, el Colegio del Pilar y de la Universidad de Navarra, pues están todos jubilados. Yo no me puedo jubilar, no me gusta. Me gusta estar activo, ¿no? O sea que esto es lo que hago, ¿no? Y también hago cosas que no tienen nada que ver, o sea, prácticamente con lo que se llama el profit. Tengo una fundación que se llama el Pilar Foundation. Estamos muy cerca del día 12 de octubre. Porque cuando vine aquí a Washington, uno de mis hijos estudió filosofía en Catholic University, vi que en la Basílica había 70 capillas de vírgenes y ninguna española. Digo, ¿cómo es posible?
Claro.
¿Cómo es posible esto, no? Entonces, yo estudié en el Colegio del Pilar y, bueno, pues tengo mucha devoción al Colegio del Pilar y puse en marcha una fundación y tenemos una réplica auténtica de la Virgen del Pilar aquí en Washington. O sea, que esto es
qué
un
bonito.
Poco lo que queremos, pues...
qué bonito.
O sea, esa es la idea, ¿no?
Qué bonito, José Alberto, qué bonito.
Sí. Además, hoy es un día importante porque es el Columbus Day. Día de Columbus, aquí el día 8, sí. Día 9, bueno, y el día 12, uh-huh. Celebraremos lógicamente
el día del Pilar.
La fiesta de,
del Pilar.
El Pilar y la, la fiesta nacional.
Es verdad,
nuestra, ¿no?
Es verdad. Es verdad. Día, ¿no? Pues José Alberto, lo que yo voy a hacer es mandarte el diploma oficial de ponedor de calle. Más que nada porque, porque te lo mereces, porque has demostrado que desde allí incluso estás poniendo las calles. Y porque me encanta tu historia y te has molestado en marcar el teléfono aquí en España. Estamos en la cadena COPE entre Cibeles y Alcalá y aquí has dado con nosotros y aquí has sonado en directo. Así que yo, José Alberto, te mando un abrazo enorme, muchos saludos para tu familia y que os sigan funcionando las cosas así de bien, que vaya muy bien la vida, hermano.
Gracias a todos los oyentes que tienes, que son gente que quiere también un poco pues compartir, escuchar, oír sus sí. opiniones, que son, la verdad, es que demuestras que eres una persona madura y que sabes, y tienes además una cosa que es importante, es tener espíritu de servicio.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Alberto. Que vaya muy bien la vida. Gracias, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El gobierno de Netanyahu se equivocará si entra en la franja de Gaza. El ejército israelí está mucho mejor equipado que las milicias de Hamas, pero la ventaja tecnológica en el combate urbano no supone prácticamente ventaja alguna. Hamas sabe utilizar sus túneles, conoce a la perfección el terreno. Las unidades de élite del ejército israelí tienen un excelente entrenamiento, no así los soldados de reemplazo, que además están poco motivados. En los últimos 20 años, Occidente ha aprendido mucho sobre cómo luchar contra el terrorismo islamista. La reacción de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre estuvo plagada de equivocaciones. Después de muchos años, su ejército tuvo que salir de Afganistán sin haber cosechado una victoria real. En Irak vimos cómo la conquista de un país o de una región no supone ni mucho menos haber acabado con el terrorismo. De hecho, la mala gestión de la guerra de Irak favoreció la aparición del Daesh. La derrota del Daesh ha sido posible involucrando al Islam local. Es un error identificar a Hamás con el conjunto de la población palestina. La mitad de la población de la franja rechaza Hamás, apuesta por las negociaciones de paz. No considera imprescindible recuperar los territorios anteriores a la ocupación. Israel había emprendido un inteligente camino para normalizar sus relaciones con los países árabes. Reaccionar ahora de un modo excesivo puede poner en peligro todo lo avanzado en los últimos años.
Son las 6.